pongamos en contexto, ¿por qué carta o por qué le llamamos carta a los Efesios? Y también, ¿por qué le llamamos epístola a los Efesios? Es la primera pregunta que vamos a contestar. La segunda pregunta que contestaremos esta noche, ¿quién o quiénes escribieron o son los autores de esta carta? ¿Quién la escribió o quiénes la escribieron? ¿Quiénes son los autores o quién es el autor de esta carta? Luego vamos a contestar en tercer lugar la pregunta, ¿a quiénes fue dirigida esa carta o epístola a los Efesios? ¿A quién se le dirigió? Número cuatro, vamos a contestar la pregunta, ¿cuándo y bajo qué circunstancia o condiciones se escribió esta carta? ¿Por qué la escribió? ¿Cuándo la escribió? Y, ¿o quiénes la escribieron? ¿Cuándo la escribieron? En quinto lugar, vamos a contestar la pregunta, ¿cuál es el asunto que trata o domina el escrito? ¿Qué asunto trata? Y en sexto lugar, vamos a ver cuál o qué es lo que motiva la escritura de esta carta. Porque una cosa es el asunto, el tema, y otro es el propósito. Entonces vamos a también a contestar ¿qué es el motivo? ¿Cuál es el propósito de esta carta? Y por último, en séptimo lugar, vamos a contestar la pregunta, ¿cuáles son las cosas particulares que se observan en este escrito? Es decir, ¿cuáles son las características? ¿De qué cosas nosotros podemos ver con detalles en esta carta que la hacen a ella única entre otras cartas? Bueno, iniciemos de inmediato contestando la primera pregunta. ¿Por qué carta o epístola? Vamos a definir aquí estos dos términos principalmente. Carta. ¿Usted sabe lo que es una carta? Claro, y hasta yo sé lo que es una carta. Pero el diccionario define carta como un papel escrito de manera ordinaria que es cerrado y que una persona le envía a otra para comunicarse con ella. Así que carta es sencillamente que uno toma un papel ordinario, un papel cualquiera, y escribe, y además de escribir en ella, uno tiene que cerrarla, porque si no se cierra, no es una carta, puede ser un ¿cómo hacen las empresas? ¿Cómo se llaman? Un memorándum, puede ser un comunicado. Pero para que sea carta, el detalle de la carta es que es exclusiva de una persona, quien le escribe, a otra quien se la dirige, para comunicarle a ella. Entonces, cuando nosotros leemos el término carta, refiriéndonos, por ejemplo, carta a los Corintios, ¿verdad? Carta a los Efesios, como es el tema de esta noche. Eso significa que se escribió en papel y que la envió una persona. Y el hecho de ser carta indica que era exclusiva para comunicarle algo a otra persona, que no era abierta. Eso tiene que ver con el sentido de carta. Ahora, en el sentido bíblico, carta es una comunicación escrita como modo de dar información y también instrucción. Notemos que en la definición general de carta, lo único que quiere es comunicar. Pero bíblicamente, en el sentido que nosotros tenemos, la carta, como esta de los Efesios, no solamente se informa, sino que también se instruye. Lleva el sentido de la instrucción. Es decir, que con la carta no es simplemente comunicar algo, sino instruir algo. Y eso lo vemos en cada una de las cartas que tenemos en la Escritura. Ahora bien, nosotros usamos indistintamente, al referirnos a uno de estos libros del Nuevo Testamento, como ya dije, la de los Efesios, que es lo que nos toca hoy, pero aquellas de los Filipenses, también la de Filemón, porque hay cartas que son personales, ¿verdad? Como la carta dirigida a Tito, a Filemón, a Timoteo. Encontramos, y nosotros decimos la palabra epístola. Bueno, ¿por qué usamos la palabra epístola? ¿Qué es una epístola? Bueno, una epístola es una carta. La única diferencia por lo que nosotros llamamos epístola es que aunque le escribe una persona, o puede también escribirla varias personas, pero la diferencia con la carta ordinaria es que la epístola está dirigida a un conglomerado, a un grupo de personas. Y por eso nosotros decimos la epístola ¿a quién? Dígame una. A los romanos, la epístola a los romanos. Ahora, ¿podemos decir la epístola a Filemón? No, porque es de Pablo a Filemón y esa es una carta. Ahora, ¿para cuáles son las epístolas? Y para irnos entendiendo, bueno, la epístola a los romanos, la epístola a los corintios 1 y 2, la epístola ¿a quiénes? A los gálatas, la epístola a Tito, ¿verdad? No, no puede ser la epístola a Tito, no, es la carta de Pablo a Tito. ¿Me van entendiendo entonces? Es importante entonces esto, porque sí utilizamos el término epístola, pero la epístola tiene que ver con una carta ciertamente dirigida a un grupo de personas. Bueno, entonces, habiendo agotado ese punto, nuestra primera pregunta, vamos rápido, ¿verdad? Son siete y ya llevamos una. Número dos, nuestra segunda pregunta es, ¿quién o quiénes escribieron o son los autores de este escrito? ¿Cuál es este escrito? Bueno, la carta o epístola a los Efesios. ¿Quién o quiénes son los autores o escribieron esta carta? Bueno, la misma carta a su inicio nos revela ¿quién es el autor? No son los autores. Note que hay algunas cartas a las que se le da la paternidad al apóstol Pablo que él no le escribió solo. Por ejemplo, si nosotros nos movemos de la carta a los Efesios, un par de páginas más, encontramos la carta a los Filipenses. Vayan conmigo, a carta a Filipenses, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice ahí la carta de Filipenses 1:1? ¿Pablo y quién? Eso significa que Pablo no le escribió solo. Que aunque Pablo es el autor, ciertamente, que la tradición literaria la da a Pablo, pero significa que Timoteo estuvo de acuerdo con la escritura de esa carta y que probablemente Timoteo estuvo ahí acompañando a Pablo mientras él escribía esa carta. ¿De acuerdo? Así que él es parte de la autoría de esa carta. Sin embargo, cuando leemos Efesios capítulo 1 y versículo 1, ¿qué es lo primero que leemos? Pablo, ¿qué? Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y nadie más. Así que ha sido Pablo, él solo, que ha decidido en la inspiración del Espíritu Santo escribir esta carta, y nos vamos a dar cuenta más adelante que esta carta se convierte en una epístola porque ¿a quién se la dirige? ¿Verdad? Entonces, Pablo es el autor o el escritor de esta carta. La carta misma lo dice. Esto era una costumbre, quizás en nuestros días es diferente. Nosotros vamos a escribir una carta hoy y comenzamos a escribir, saludamos, no nos presentamos, sino que comenzamos a escribir el texto, el cuerpo de la carta, y al final, tal vez ponemos un atentamente o su seguro servidor, fulanito de tal o fulanita de tal. Ciertamente es así hoy, ¿verdad? Sin embargo, en los tiempos del primer siglo, era un tipo de modo diferente al escribir una carta o una epístola. Tenía que presentarse primero, porque la gente tomaba para leer o le daba importancia a la carta dependiendo de quién la escribía. Y entonces tenía que tener ese sello de presentación al principio para que la gente no gastara su tiempo leyendo y luego, no, si lo dice fulano, no sirve. Sino que desde el principio el autor o el escritor se presentaba. Pero este Pablo no siempre se llamó Pablo. ¿Cómo se llamó? Saulo de Tarso. Este hombre comienza su carrera en la Biblia siendo Saulo de Tarso. Y allá en Hechos capítulo 9, en los versículos 1 hasta el versículo 6, nosotros encontramos cómo este Saulo de Tarso pasa a ser de ser un perseguidor de la iglesia y de la fe cristiana y se convierte en un discípulo de Cristo. Es interesante, yo le animo a que usted como parte del ejercicio de estos estudios lea Hechos, porque nosotros vamos a citar muchas veces Hechos, porque los acontecimientos que dieron como resultado el nacimiento de esta iglesia lo vamos a encontrar en Hechos. Entonces, yo le animo para que usted lea Hechos capítulo 9 y Hechos capítulo 22 y también Hechos capítulo 26, donde se cuenta, en esos tres textos se cuenta ese proceso de la conversión del apóstol a Pablo, que antes era Saulo. En tercer lugar, la tercera pregunta, ¿a quiénes está dirigida esta carta? ¿Quiénes son los receptores de esta carta? En ese mismo versículo 1 de Efesios capítulo 1, además de decirnos que fue Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, nos dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Qué interesante que dice los santos y fieles en Cristo Jesús, porque si dijera a los santos y fieles que están en Éfeso, estuviéramos pensando en San Jerónimo, San Germán, ¿verdad? Allá en Éfeso, a los santos de los altares. Y no se escribió a los santos de los altares, se escribió a personas comunes y corrientes que ya estaban caminando en el camino de Cristo, que habían sido santificados por su fe en Cristo, porque Cristo, cuando venimos a Él, una de las cosas que hace es santificarnos, ¿sí o no? Él nos santifica. Ah, y esa santificación que tenemos en Cristo luego debe ser progresiva en una práctica diaria de santidad que la Biblia nos llama a nosotros a tener para ser completada. Pero ya la base está puesta por Cristo, que nos justifica, nos salva, nos redime, nos santifica, nos sella, nos hace parte de la iglesia, nos bautiza con el Espíritu Santo. Todas esas cosas Cristo nos las da como un paquete. Usted ha ido a comprar en una de estos restaurantes de comida rápida. Ustedes no comen comida rápida. Como le estoy hablando como de McDonald's, de Wendy, cosas de esas. Ajá. Usted va y ahí en lo que anuncia hay 1, 2, 3 y usted dice, dame el 1. Eso significa el combo 1. Y le van a dar, además de la carnita, le van a dar la papita, le van a dar el refresco y le van a dar un panecillo. Eso es un combo. Bueno, ¿saben qué hace Jesucristo cuando llega con la salvación a nuestra vida? También nos da un combo. Ese combo significa justificación, significa perdón de pecado, salvación, redención, santificación, sello del Espíritu, bautismo del Espíritu. Todo eso nosotros lo recibimos de una vez y en una sola. Hay mucha gente que no lo cree y se pierde el gozarse, saber que tiene todos esos beneficios en Cristo Jesús. Y esa es la verdad, eso es lo que enseña la Biblia. Por eso, cuando Pablo se dirige a los creyentes que forman la iglesia que está en Éfeso, él le llama santos y fieles. Y usted dice, ¿y será que no habían pecadores ahí en esa iglesia? ¿Será que no había gente que estaba en disciplina ahí en esa iglesia? ¿Será que no había gente que hablara mentira o que se portara mal en esa iglesia? Ciertamente habían. Sin embargo, a pesar de que las debilidades de ellos, como la de nosotros, pueden fluir en algún momento, no dejan de ser santos y fieles, porque la santidad no depende de nosotros, en ese sentido que Pablo la menciona, es que viene como le dije antes, con ese paquete que el Señor nos trae el día que vino a nuestras vidas. Esa es una bendición, ¿sí o no? Bueno, y entonces nos damos en cuenta en este versículo que la carta está dirigida a un grupo de creyentes que formaban la iglesia o la congregación de cristianos allí en una ciudad que se llama Éfeso, o se llamaba Éfeso. Hoy en día, esa ciudad tal vez la encontramos como Turquía. Esa es la ciudad que hoy ocupa el mismo territorio donde estaba Éfeso. Ahí viven los turcos hoy, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes tiene miedo a los turcos? No, a los efesios era que había que tenerle miedo. Bueno, allí en Éfeso, Éfeso era una ciudad importante, probablemente la ciudad más importante del Asia Menor. Era una ciudad que tenía un puerto relativamente cerca. En el capítulo 20 nosotros encontramos que se menciona una ciudad que se llama Mileto, ¿verdad? Y ahí en el capítulo 20, de Hechos, dice la Biblia que Pablo mandó a llamar a los ancianos de Éfeso. Era porque quedaba cerquita. Es como si yo estoy aquí en Deer Park y quiero reunirme con la gente que vive en Babilón allí. Puede ser, ¿verdad? Entonces, yo estoy aquí en Deer Park y mando un aviso. Y le digo a la gente que vive en Babilón que bajen aquí a Deer Park porque nos vamos a reunir. Bueno, esa ciudad de Éfeso tenía una importancia capital porque era un centro de operaciones económica para la región muy fuerte. Era tan fuerte que también había atraído no solamente lo económico, sino también lo religioso. Allí en Éfeso estaba construido el templo de la diosa Artemisa. ¿Han escuchado eso? Era una divinidad pagana muy famosa. También se le daba otro nombre, Diana de los Efesios, se le llamaba también. Ese templo estaba levantado en aquella ciudad. Pero a pesar de ser esa ciudad un centro religioso pagano en ese tiempo, allí había una iglesia cristiana, una iglesia que de gente que había conocido al Señor Jesucristo, gente que habían sido nacidos de nuevo y que estaban en este camino del cristianismo. Y a esos Pablo les escribe. Pablo conocía esa iglesia. Y vamos a ver, y yo le voy a pedir que me ayuden con estos pasajes. Hasta ahora han estado ustedes muy tranquilos ahí, ¿verdad? Pero vamos a buscar en la Biblia algunos pasajes en el libro de Hechos donde nos cuenta la Biblia de esas experiencias que Pablo tuvo con los efesios en varias visitas que hizo a ellos. Por ejemplo, Hechos capítulo 18 y versículos 19 y 20, encontramos al apóstol en su primera visita a esa ciudad en Éfeso. ¿Quién me puede ayudar leyendo Hechos capítulo 18, versículo 19 y 20? ¿Quién me puede ayudar con esto? Así que él llegó a Éfeso. Pero cuando llegó a Éfeso, ¿qué hizo? Dice la Biblia que entrando en la sinagoga eran los lugares donde se reunían cada semana, el séptimo día de la semana, el día de reposo, la gente se reunía para leer la ley y para hablar de Dios y de la adoración. Bueno, y allí dice que Pablo, entrando ahí a la sinagoga, dice el versículo 19, discutía con los judíos. Es decir, cuando habla de discutir, era que hacía teología con ellos. Ellos defendiendo su ley y él presentando la verdad del evangelio. Y era tan interesante las discusiones que se daban que la gente les rogó, dice la Biblia aquí, versículo 20, que se quedara con ellos. Pero él no accedió. Él tenía otra cosa que hacer. Bueno, vamos a ver también en el versículo, en el capítulo 19, que Pablo regresó a Éfeso. Vamos a leer, le voy a pedir que lean versículo 1 del capítulo 19 y versículo 2 y también los versículos 8 al 10 del capítulo 19. Dice, bueno, permítame leerlo a mí, dice el versículo 1 del capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, ¿vino a dónde? A Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Bueno, es una charla interesante que va a terminar esta charla en que Pablo le predica a ellos acerca de Jesucristo, de la fe, del Evangelio de Cristo, y terminan ellos recibiendo el don del Espíritu Santo. Ahora, miremos el versículo 8, para adelantar, versículo 8 al 10, dice, y entrando Pablo en la sinagoga, otra vez, recuerdan que en el capítulo 18 ellos querían que él se quedara, y él no quiso, ahora él entra otra vez. Y dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló como habló, con denuedo, es decir, con libertad, con soltura, pero con autoridad. Habló con denuedo por espacio de 3 meses y otra vez discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose alguno y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día, ¿en dónde? En la escuela de uno llamado Tirano. Y miren lo que dice el versículo 10. Así continuó por espacio de ¿cuántos tiempos? De 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¡Qué experiencia más bonita! Ahora, noten que Pablo dura 3 meses en la sinagoga. 3 meses discutiendo con los judíos y persuadiendo. Pero algunos se oponían, se pusieron y maldijeron, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Eso fue en Éfeso. ¿Qué hizo Pablo? No se fue de la ciudad. Él dejó de asistir a la sinagoga, porque dice Pablo, ¿cómo yo voy a estar asistiendo a un lugar donde están maldiciendo el camino que yo estoy presentando? Y entonces él se apartó de la sinagoga y vamos a decir en el lenguaje nuestro, rentó un espacio en la escuela de Tirano. En una escuelita, ya no era la sinagoga el centro de reunión para discutir el evangelio, sino que ahora la escuelita se convirtió, vamos a decirlo así, en ese lugar de adoración y de predicación y de exposición de la palabra. ¿Y por cuántos años se quedó ahí, Pablo? 2 años. Entonces, esta iglesia, a estos hermanos, que se reunían con Pablo cada semana en aquella escuela, esa es la iglesia a la que Pablo le está escribiendo esta carta. ¿Me están entendiendo? A estos hermanos que él duró levantando esa iglesia, ayudando esa iglesia, enseñando esa iglesia durante este tiempo, a esa iglesia él le está escribiendo esa carta. Pregunta número 4, entonces. ¿Cuándo y bajo qué condiciones se escribió esta carta? Ya sabemos que es una epístola, ya sabemos quién la escribió, sabemos a quiénes le escribió y el conocimiento que él tenía. Ahora vamos a ver bajo qué condiciones se escribió esta carta. Es decir, vamos a hablar de la fecha y de la circunstancia en la que se escribió. La epístola a los Efesios pertenece a un grupo de 4 comunicaciones que Pablo escribió mientras estuvo preso en Roma. Así que lo primero que vemos es que cuando él escribió esta carta, Pablo no estaba haciendo misiones. Pablo no estaba en Corinto, en Tesalónica. Él no estaba acompañado de Timoteo en una mesa mientras se comía un pedazo de pan y se tomaba una taza de chocolate caliente. Mientras Pablo está escribiendo esta carta, él está preso, en primer lugar. Eso tiene que ver con las circunstancias. En segundo lugar, que Pablo no escribió solo esta carta, sino que la literatura cristiana nos provee del dato de que Pablo, juntamente con esta carta, escribió otras tres más. ¿Cuáles son? Colosense, Filipense y Filemón. Gracias, hermano. Colosense, Filipenses y Filemón, juntamente con esta carta. Esas cartas son llamadas, ¿cómo se llaman? Carta desde la prisión. Esas cuatro cartas. Y bueno, eso fue alrededor del año 62 o 63 de nuestra era, después de Cristo. Él escribió esa carta entre los años 62 o 63. ¿Por qué decimos 62 o 63? Porque también contrario a lo que nosotros hacemos hoy, cuando nosotros escribimos una carta, ¿qué es lo primero que hacemos también? La fechamos, ¿sí o no? Y anteriormente, en este tiempo, no se fechaba. No se ponía la fecha como parte de la carta misma. Y entonces, los estudiosos han tenido que estudiar las circunstancias, diversas circunstancias, ubicar cuando Pablo estuvo preso, ubicar el tipo de tinta que usó, ubicar los viajes que daban los mensajeros, porque él en una de las cartas menciona con cuáles mensajeros la envió, y toda una pesquisa hubo que hacerse para ubicar en un tiempo promedio, ¿verdad? No puede darse una fecha exacta diciendo, eso lo escribió el 18 de enero del 2022. Como posiblemente ustedes podrán decir, el año pasado, comenzamos a estudiar la carta a los Efesios el 18 de enero del 2022. ¿Alguien podrá decir? ¿Se acordará? No pueden dar una fecha exacta, pero sí una fecha promedio. Entre los años 62 y 63. Eso ocurrió mientras él estaba preso. Ahora, la misma carta da evidencia de su condición de preso, de prisionero. Y yo quiero invitarle a leer, por ejemplo, el versículo 3, el versículo 1 del capítulo 3, también el versículo 4, capítulo 4, versículo 4, y capítulo 6, versículo 20. 3:1. 4:1, que dije 4:4, perdón, 4:1 y 6:20. De Efesios, la misma carta. Efesios 3:1. Dice la palabra del Señor: por esta causa, yo, Pablo, ¿y qué dice a continuación? Prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿Cómo Pablo se presenta ahí?
Perdón.
Él se presenta como prisionero de Cristo Jesús. Ahora, notemos versículo 1 del capítulo 4 también. Dice la palabra: yo pues, que preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Así que en el 3:1 él se presenta como prisionero de Cristo, en el 4:1 él se presenta como preso en el Señor. Y finalmente el 6:20. En el 6:20 dice la palabra: por el cual soy, ¿qué es él? Embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Es interesante que en este capítulo 6, versículo 20, vamos a tener la oportunidad de verlo más adelante cuando llegue este tema, pero Pablo está pidiendo oración por él. Si empezamos en el versículo 18, él está diciendo a los hermanos que oren siempre. Oren, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 18, el 6? Orando en todo tiempo, con toda oración y ruego. Y en el 19 dice, y por mí. Ok, paren ahí un momento. Este hombre está preso. Y al estar preso, él debería estar pidiendo que oren por él para que Dios haga un milagro y sea liberado, ¿sí o no? Si está preso. Pero noten que él, la petición de él, al pedir por él, él dice, a fin de que yo pueda hablar con denuedo. A él no le interesaba tanto que lo liberaran de la cárcel, como que él pudiera hablar del evangelio. Por eso, mis amados hermanos, noten que cada vez que Pablo habla de su prisión, no habla él como preso del gobierno, del Estado, de la justicia o de la injusticia. En el 3:1 él dice que él es prisionero de Jesucristo. Y en el 4:1 él dice que él es preso del Señor. Y en el 6:20 él dice que él es un embajador en cadena, es decir, un representante del Señor que está encadenado. La causa por la que él estaba preso puede ser por la injusticia de los romanos, pero Pablo entendió que era por la voluntad de Dios. Que Dios tenía un propósito para con su vida, que la circunstancia en la que él estaba en ese momento no dependía de hombre alguno. Hermanos, si nosotros llegáramos a pensar de esa manera, Pablo lo que está diciendo, sea que yo viva o que muera, es por el Señor. ¿Quién es el soberano de la vida? El Señor. ¿Quién es el que domina mi día a día? El Señor. ¿Quién es el que me lleva por los caminos de la vida? El Señor. Cuando yo digo que yo pertenezco a Cristo, estoy diciendo que Cristo es que dirige mi vida, sea por cosas que me gusten a mí o sea por cosas que a mí no me agraden, pero como quiera, soy del Señor. Me gusta citar lo que dice Filipenses capítulo 1 y versículo 20. ¿Por qué me gusta Filipenses 1:20? Porque todo el mundo se sabe hasta de memoria el 21. Lean el 21 primero. ¿Qué dice Filipenses 1:21? ¿Verdad que la gente se lo sabe de memoria? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero el 20 es interesante, porque ese es el contexto en que Pablo lo dice. Nadie puede decir para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia si no está dispuesto a decir lo que dice el 20. ¿Qué dice el 20? ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Cualquier cosa que a mí me pase, sea en vida o en muerte, lo importante es que Cristo será magnificado. En otras palabras, que a nosotros nos gusta más que magnificado, es glorificado. Lo que buscaba Pablo, y debe ser la búsqueda de todo creyente, es que sea que vivamos o que muramos, que el Señor sea glorificado. Esa es la vida del creyente. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Pero volviendo al tema de Éfeso o de Efesios, la misma carta nos presenta una evidencia en la condición bajo la cual Pablo escribió esta carta. Ya de hecho habíamos dicho que juntamente con Colosenses, Filipenses y Filemón, esta carta era denominada carta desde la prisión, las cuatro que se escribieron, porque Pablo ya estaba preso. Esa historia o esa escena de la cárcel de Pablo en Roma se cuenta en Hechos capítulo 28. Ustedes pueden leer Hechos capítulo 28, van a encontrar ahí Pablo habiendo apelado a César, fue tomado preso, en algún momento pudo haber sido absuelto, pero como él había apelado a César, tuvo que ser llevado a Roma y allá en Roma Pablo fue preso, no estuvo encerrado en una mazmorra, sino que se le permitió alquilar una casa donde él pudo estar, pero vigilado, preso, encadenado. Él no estaba libre. Tenía ciertas condiciones, pero estaba preso. Y Pablo aprovechó esas situaciones en las que estaba para llenar todo el pretorio del evangelio. A todo el que pudo, Pablo le habló del evangelio. A los carceleros, a los que venían a visitarlo, a los que lo veían con pena, a los que lo veían como una escoria de la vida, a todos le predicó el evangelio. Hechos capítulo 28, si pueden anotar, es un texto que también deben leer. Bueno, la quinta pregunta, ¿cuál es el asunto que trata? En otras palabras, ¿cuál es el tema de esta carta? Esta carta es una obra maestra del apóstol a los gentiles, es decir, del apóstol Pablo. El tema fundamental de esta epístola es la gloria de Dios en la iglesia de Jesucristo. Ese es el tema que podemos verificar aquí. ¿Por qué? Porque esta carta habla de la iglesia. Se le podía llamar que el tema de esta carta es la iglesia. Pero no habla simplemente de la iglesia. Esta carta habla de la gloria de Dios que es manifestada en la iglesia de Cristo. Así que el tema de esta carta es la gloria de Dios en la iglesia de Jesucristo. Pablo presenta a Dios como el arquitecto divino de la iglesia y a Cristo como el fundador y constructor de la iglesia. Lean conmigo Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. También Efesios capítulo 2, 18 al 22 y el capítulo 3, versículos 20 al 21. Bueno, el 1 Efesios 1, 22 y 23. Noten cómo dice la palabra de Dios: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a qué? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena, ¿en dónde? En todo. Bueno, empezando de aquí, perdón, desde el mismo capítulo 1, la carta comienza a presentarnos a la iglesia como algo grandioso. Mis amados hermanos, nosotros pertenecemos a un cuerpo, a una entidad que nosotros de manera ligera muchas veces llamamos iglesia, pero que no es cualquier cosa. La iglesia no es cualquier cosa, y lo que vamos a ver en nuestros estudios de aquí en adelante es la magnitud que la Biblia a través de esta carta presenta que es la iglesia. Note que aquí dice que Dios puso a Cristo como cabeza de la iglesia y dice antes, sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Los pies de quién? Bueno, los pies de Cristo. Pero si Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo, vayan conmigo haciendo la imagen mental. Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo es y la iglesia es ¿qué? Cuerpo de Cristo. Y todo ha sido sometido bajo los pies de Cristo. Una pregunta, ¿bajo quién está? Perdonen, pero yo creo que los pies son parte del cuerpo, ¿o no? ¿O los pies son una entidad aparte del cuerpo? Bueno, si la iglesia es el cuerpo de Cristo y todo está debajo de los pies de Cristo, toda entidad, y hermanos, miren, es algo hermoso, porque hay iglesias que todavía están luchando con demonios y con entidades, con fortaleza, y luchando como si fueran iguales. No, lo que la Biblia enseña es otra cosa. Por ejemplo, la Biblia enseña que yo como creyente ya no estoy a expensa del dominio del diablo, de Satanás. Así que el diablo no tiene parte ni suerte conmigo. El diablo no se tiene que meter conmigo, porque lo único que yo tengo que hacer es reprenderlo en el nombre del Señor Jesucristo. Eso es simple. Yo no tengo que entrar en contradicción con el demonio, con el diablo, con nada de eso. Ellos no tienen dominio sobre mí. Lo segundo es que Efesios también nos presenta una realidad. Hay una lucha espiritual, ciertamente. Capítulo 6, versículo 10 en adelante, versículo 12 dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Todas esas son entidades demoníacas que menciona ahí. Pero ¿sabe cómo comienza esa parte de la Escritura? Versículo 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Quién es el que lucha por mí con esas entidades? ¿El Señor? ¿No soy yo? ¿Es el Señor? Y veamos lo que dice versículo, capítulo 2, versículo 18 al 22. También hablando acerca de la iglesia. Dice el versículo 18, porque por medio de él, estoy en capítulo 2, versículo 18, de la carta o epístola a los Efesios, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de ¿quién? De Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificado para morada de Dios en el Espíritu. ¿De quién se trata? De nosotros, mis amados hermanos. De nosotros. Bueno, y así también lo dice el capítulo 3 y versículo 20 y 21, que no vamos a leer, pero que voy a dejarlo con ustedes para eso. Así que el tema es la gloria de Dios en la iglesia de Jesucristo. El propósito. El propósito es la preocupación que motivó al autor a escribir de manera más específica y clara esta carta. Y yo debo decir que lo que Pablo está escribiendo como propósito aquí es que los creyentes que son de trasfondo distintos tienen que aprender a convivir y servir a Dios en unidad y armonía dentro de esa entidad que se llama iglesia. ¿Cuál es el tema? La unidad a pesar de la diversidad. En el primer siglo, el problema lo presentaba en que los judíos se creían una cosa y los gentiles se creían otra. ¿Y qué era la iglesia? La unión de creyentes, tanto judíos como gentiles, que habían recibido la salvación de Cristo. Y ahora, aunque el trasfondo de uno era judío y el trasfondo de otro era gentil, ahora en la iglesia, lo que Pablo enseña en esta carta es que ellos deben ser uno y deben actuar en armonía, que el trasfondo cultural de origen nada tiene que ver con nuestra nueva vida en Cristo. En palabras del mismo Pablo, cuando escribió a los corintios, era decirle a los creyentes, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Y vamos a verlo en el capítulo 4, los versículos 1 al 6. Cuando Pablo le escribe a estos hermanos hablando acerca de su nueva vida en Cristo y cómo debe ser su nueva conducta, cómo debe ser su nuevo proceder, él le dice, yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que han sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Sean solícitos en guardar, ¿qué cosa? La unidad en el espíritu, en el vínculo ¿de qué? De la paz, siendo un cuerpo, un espíritu, como también han sido llamados en una misma esperanza de su vocación. Hay un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué es lo que le está diciendo entonces el apóstol? Es que ustedes deben ser uno, ustedes deben estar unidos, ustedes no tienen dos dioses, dos padres, dos señores, dos bautismos, ustedes tienen una sola cosa, que lo une a todos en un solo y único cuerpo. ¿Cuántos son del Salvador aquí? Levanten la mano. Hay mucha gente del Salvador aquí. Yo pensaba que éramos malos dominicanos aquí. ¿Y cuántos son de Honduras? ¿Y cuántos son de Perú? ¿Y cuántos son de Colombia? ¿Y cuántos son de Guatemala? ¿Y cuántos son dominicanos? ¡Yo! Bueno, pero mire, fíjense. ¿Hay alguna nacionalidad que yo no mencioné aquí de lo que está? Ah, sí, de los Nicaragua. ¿Dónde están? ¿Cuántos son de Nicaragua? Bueno, fíjense que aunque nosotros, el pequeño grupo que hay aquí, hay como 5 trasfondos culturales distintos, ¿cierto? Venimos de países que nos dan a nosotros una cultura. Pero cuando nosotros somos de Cristo, como somos parte de la iglesia, ya nuestro trasfondo cultural no tiene nada que ver con la nueva vida que nosotros vivimos aquí. En Cristo todos debemos ser unos, en Cristo. Como tarea le dejo, por ejemplo, el capítulo 16 de Romanos. A mí me encanta ese capítulo 16 de Romanos, que es un capítulo donde Pablo está saludando a los hermanos, ¿verdad? Ya es el final. Y allí, si ustedes cuando lo lean en sus casas, se van a dar cuenta que Pablo saluda a personajes distinguidos de la ciudad, como el tesorero de la ciudad, lo menciona. Ese es un funcionario importante de la ciudad. Pero ahí mismo, en el capítulo 16, él menciona a 2 hermanos. Uno se llamaba Tercio y otro se llamaba Cuarto. ¿Ustedes saben por qué se llamaban así? Porque eran esclavos. Porque los dueños le daban el nombre de lo que le costaba a ellos. Tal vez Tercio le costó un tercio de un dracma o de alguna moneda, y Cuarto le costó un cuarto de cualquier moneda. Y ellos son mencionados ahí. Pero lo grande es que en una misma escritura inspirada, en ese capítulo 16, menciona a un hombre libre principal de la ciudad juntamente con 2 esclavos. Y eso solo se da en la iglesia del Señor Jesucristo. En la iglesia de Cristo, a pesar de la diversidad, que es lo que Pablo va a comenzar a hablar luego en el capítulo 4. Si ustedes se fijan, versículo 7 dice, pero a cada uno que el Espíritu le dio como él quiso, ¿verdad? Pero a pesar de la diversidad, que unos seamos profesionales y otros seamos iletrados, en la iglesia hay gente que tiene doctorados, PH, y hay otro que no saben ni la A, ¿o no? Pero en la iglesia no hay esa distinción. Todos somos de Cristo. Todos somos uno en el Señor. Y ese es el propósito por el que Pablo escribe esta carta. Finalmente, debíamos hablar de las características, pero ya el tiempo ha corrido. Ya en los otros estudios ya vamos a entrar a ver de manera más específica. Yo quiero terminar con algo que escribió un comentarista bíblico. Ustedes saben que hay gente que escribe comentarios sobre diferentes libros de la Biblia. Y este hermano es un norteamericano, Stanley Stamp, es un comentarista que hizo su comentario de la carta de Éfeso. Y encontré algo que él escribió sobre esta carta que me pareció interesante compartirlo con ustedes, porque me pareció hermoso y lo voy a leer. Son 2 párrafos, dice así. La epístola a los Efesios es la exposición más elocuente sobre la obra que hizo Dios en Cristo Jesús en beneficio de la humanidad pecadora. En ella el apóstol Pablo sube hasta la cumbre de la alabanza con palabras elocuentes que revelan un concepto claro y panorámico del propósito eterno de Dios realizado en Cristo Jesús. Este propósito se está llevando a cabo por medio de la iglesia, la cual es su cuerpo. La cabeza de ella es Jesucristo. El autor provoca con su pluma ágil sentimientos de éxtasis en conducir al lector por los lugares celestiales. O sea, por las esferas espirituales. Con la misma destreza trae al lector de regreso a la tierra, a la realidad de la vida actual. Como artista dibujo magnífico cuadro de la gracia divina manifestada en Jesús y hecha realidad por medio de la fe en nosotros, los creyentes. La epístola es una experiencia completa de adoración. En ella hallamos un himno de alabanza con 3 estrofas y el coro. Hay plegaria. El autor proclama la verdad divina y la aplica a los creyentes, a quienes exhorta como consejo práctico y amplio para una vida santa y victoriosa. Leer esta epístola es una experiencia sublime en la cumbre de los pensamientos del apóstol Pablo. Vale la pena detenerse en un poco de tiempo y examinar este discurso fecundo y elocuente emitido a todos los santos y fieles en Cristo Jesús en todos los lugares para todos los tiempos. Bueno, a mí me pareció tremendo y hermoso lo que escribió el hermano Stamp. Y es la realidad. Vale la pena detenerse y estudiar un poco de esta carta a los Efesios. Dicho esto, no hay nada más que decir por esta noche. Ya la próxima semana entraremos en el contenido de esta hermosa carta. Los versículos 1 al 6 serán nuestra primera exposición de esta carta a los Efesios. Hoy solo fue una introducción. Quisimos presentar estas 7 preguntas contestadas: ¿qué es carta o epístola? ¿Quién es el autor? ¿A quién fue dirigida? ¿La circunstancia y la fecha en que se escribió? Hablamos también acerca del tema, del propósito, y aunque no hablamos de las características de la carta, yo pienso que fue un tiempo que aprovechamos en el nombre del Señor Jesucristo. Mis amados, cierren sus ojos, inclinen su rostro. Si al terminar este tiempo usted trajo como parte de su adoración a Dios ofrenda para dejar a la obra del Señor, ahí está la urna en el centro que usted puede depositar ofrenda. Oremos en gratitud al Señor. Padre amado, bendecimos tu nombre, te damos toda gloria y honra, alabanza.